Buenas noches, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de comunicarnos para seguir el camino, para hacer la obra, la cual como iglesia nos corresponde realizar. Vamos a tomar como un pasaje céntrico el que se encuentra en el Salmo 44. Y dice el verso 22, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Esta es la conducta que de acuerdo a la palabra debe de tener el pueblo que ama a Dios, que sirve a Dios y que está haciendo la obra en este tiempo final. Estamos en una época sumamente importante. La próxima semana, en este país, le llaman la Semana Santa. ¿Por qué? Porque se acuerdan que Jesucristo murió y entonces en varios pueblos de esta nación se hacen actos simulando la vida y la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la ciudad capital, que es donde nosotros nos encontramos, se hace una semana también con procesiones dirigidas al conocimiento y al entendimiento de la vida, muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hace algunos años me tocó estar en los Estados Unidos en esta época, y cuál fue mi sorpresa, que durante esta semana no hay nada de procesiones. Ahí lo que hay es negocio. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se trabaja, se afanan y buscan no solo el dinero, sino los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanas glorias de este mundo. Esa es la realidad que estamos viviendo y por eso yo creo que el tema va muy acorde para que reflexionemos qué estamos haciendo si realmente, oiga lo que le voy a decir, ya hemos muerto al mundo. Porque para ser hijo de Dios tenemos que morir, tenemos que nacer de nuevo, llenarnos del Espíritu Santo, para que las gentes que no conocen la verdad puedan ver la santidad y cómo somos diferentes. El Evangelio que yo conocí cuando era niño era algo de mucho valor porque los evangélicos eran llamados hijos del diablo. No pasaban por donde estaba la reunión, y si pasaban, pasaban tirando piedras. Y en las aldeas los perseguían porque eran enemigos, tal como Dios lo ha dicho, que nosotros somos sus amigos si hacemos la obra de Dios, pero enemigos para matar, robar y destruir. Por ello, nos conduce el estudio a que busquemos en el libro de Romanos, leamos del 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la palabra para el pueblo, para los hijos. ¿Por qué? Porque si Él está con nosotros, vamos de poder en poder y de gloria en gloria. Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si usted está como parte de la iglesia, recordará que la semana pasada se hizo un estudio con todos los colaboradores de nuestra organización para hacernos conciencia de que estamos menospreciando el recurso que Dios nos ha dejado para comunicarnos con Él, para pedirle ayuda, para pedirle el consejo, para pedirle la palabra, para pedirle el Espíritu, y caminemos nosotros ya no en la carne, sino para que la gente que no conoce a Dios pueda ver que en nosotros se ha dado un milagro. Yo recuerdo cuando yo no conocía a Dios, iba a la iglesia, pero no había muerto. Entonces, era un cristiano dominical y solo por la mañana. Y esa es la comunidad que realmente predomina. Pero cuando uno realmente siente que está mal con Dios y que puede morir y que puedes llegar a la condenación, tiene que humillarse, tiene que confesar sus pecados y tiene que pedir perdón para que Dios nos tome, nos vista y nos llene del Espíritu para que ya no seamos nosotros de una manera personal e individual, sino que Él con nosotros y en nosotros. ¡Qué unidad! ¡Qué amistad! ¡Qué amor que un Dios santo, a través de su Hijo Jesucristo, quiera morar con nosotros! ¿Para qué? Para que nosotros, con la palabra y con el Espíritu, manifestemos a las personas con quienes nos relacionamos en la escuela, en la universidad, en el trabajo, y vean el cambio y oigan que realmente estamos arrepentidos, agradecidos y dispuestos a morir al mundo todos los días. Esa es la bendición que Dios le da a su pueblo. Busquemos en el libro de Proverbios, capítulo 12, un pasaje. Proverbios 12, 21. Nos dice lo siguiente: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males, y los labios mentirosos son abominación a Jehová. Esa es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. O sea que hay adversidades, pero ya no estamos solos. Si Él está con nosotros, Él nos va a dar sabiduría, inteligencia, espíritu, palabra para pelear y vencer y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que esa es la bendición que como iglesia estamos experimentando y estamos anunciando, que la única salvación es conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Como les decía, esta semana la gente que no conoce a Dios, busca las imágenes que tienen un físico como de hombre, pero nada más. Y tienen un traje y hay una cruz. Todo eso es vanidad, todo eso es mentira. Nosotros no estamos mostrando la cruz, pero sí llevamos la cruz, porque es la invitación que Dios nos hace como discípulos. Dice, ¿quieres venir? ¿A quién se lo dijo? A los 12 discípulos que llamó para hacer la obra a la cual nos llegó a nosotros. ¿Y qué dice? Niégate. Oiga bien, no está forzando, ¿no? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese niégate es algo personal, es algo individual. Pero eso lo hacemos por temor a Dios, pero por amor a Dios, para hacer la obra de Dios. Por esa razón, nosotros estamos buscando la voluntad de Dios para que aquellas gentes que no conocen la verdad puedan ver que hay santidad, que hay temor, que hay amor y que hay esperanza de la vida eterna. Vámonos a buscar en el libro de Eclesiastés un pasaje que se encuentra capítulo 1, verso 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Oiga el 15. Lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido, oiga, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y mucha ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Y conocí que aún esto era aflicción de espíritu. ¿Qué me dice usted que está estudiando? Son 10 meses de estudio. Pero en ese tiempo, al menos cuando yo estudiaba, salía del trabajo a la universidad, de la universidad a la casa, y de la casa volvía a juntarme con unos 5 o 6 compañeros de trabajo y de estudio para seguir estudiando. ¿Por qué? Porque queríamos tener un título, mejores salarios y, desde luego, que se nos respetara. Porque si usted tenía un título universitario, pues antes era mucho más difícil la cosa. Hoy hay universidades, ya se me perdió la cuenta, pero creo que tal vez unas 10 universidades. Cuando yo estaba estudiando, solo estaba la San Carlos. Y si usted quería una carrera especial, tenía que salir a Costa Rica, a México, a los Estados Unidos, y para eso se necesitaba plata. Pero para nosotros en la iglesia, donde tenemos la sabiduría de Dios, podemos ir a pie, o amontonados, o en bus, para escuchar la palabra, para recibir la palabra, para entender la palabra y para practicar la palabra. Esa es la verdad. Y por esa razón, muchísimos tuve la experiencia de tener compañeros graduados en colegios evangélicos, hijos de pastores, que en la universidad no abrían el pico. ¿Por qué? Porque no habían nacido, porque no habían muerto, porque no sus padres les habían indicado el camino. Jesucristo es nuestro camino. Pero si Cristo está en mí, mi conducta tiene que ser de santidad, de temor, de unidad y de amor. Ese es el evangelio que nosotros estamos predicando y que quisiéramos que toda la gente hiciera la obra de Dios. Pero tenemos a un enemigo que se opone como engañó a Adán y Eva y se los trajo para que fueran sacados del paraíso. Pero vino el Señor Jesucristo, entendiendo la obra que Israel no pudo hacer, mandó a Moisés y Moisés pasó para tomar la tierra prometida, ya no él, sino que Josué, el cual nos dice, oiga esto, yo y mi casa serviremos a Jehová. Le pregunto, ¿usted es casado? ¿Sus hijos conocen la palabra? ¿Buscan la palabra? ¿Entienden la palabra? ¿Viven la palabra? Pues si usted está con el Espíritu de Dios, con la sabiduría de Dios, ese amor se va a ver. Por eso Dios dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu Santo. Y por esa razón, nosotros debemos de estar mostrándole a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, que ya no estamos buscando las cosas del mundo ni las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque aquí, claro que aflicciones van a haber, pero tenemos la consolación, la esperanza de que no estamos solos y que Cristo nos enseñó el camino. Y por eso la palabra dice que la puerta es angosta y el camino es difícil. No es nada fácil. ¿Por qué? Porque estamos peleando la vida eterna y estamos peleando permanecer todos los días. Por eso es que razón Dios nos dice en su palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque son poquísimos los que logramos humillarnos y creer que Cristo vino para enseñarnos, para guiarnos, para fortalecernos y hacer su obra. Para eso es que se fundó esta iglesia donde hace, ¿cuántos años? 44 años estamos en vigencia. Claro, como se decía en el estudio de pastores, por la falta de oración hay debilidades. ¿Por qué? Porque la oración dice que hay que orar sin cesar. ¿Y por qué hay que orar? Porque tenemos necesidad. No tenemos la capacidad. Pero si le pedimos a Dios, Él nos va a dar para dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Y eso es lo que nosotros, Dios nos lo pone como un plan piloto en la casa. Claro, si usted no está casado, pues haga mejor, va a ser la obra, porque no va a tener la esposa y los hijos. Pero usted tendrá que comenzar con la comunidad. Lo conocieron cuando usted no era hijo de Dios y lo están conociendo ahora con una nueva conducta, con temor, con humildad, con santidad, buscando hacer la obra de nueva vida, matando, no, dando vida. Y esa es la vida que Cristo nos da para dar. Por esa razón, nosotros tenemos que estar enterados y no solo oyendo la palabra, sino que haciendo la palabra. Porque la palabra es poder, es amor, es dominio propio a través del Espíritu Santo. Bien, vamos a buscar en Primera de Samuel, capítulo 10, verso 17. Dice, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, oiga bien, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Oiga, menosprecian a Dios y quieren a un hombre como rey. Por eso dice, ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios. Y eso puede estar pasando con nosotros. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro poder está en Dios, en su palabra y en el Espíritu Santo que Él nos está dando. Por esa razón, nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Leo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Esa es la promesa. Y nos dice, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esa es la palabra. Es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Por eso es de que nosotros estamos siguiendo la voluntad de Dios. Dios ni jala ni empuja, Él invita. ¿Quieres venir? Repito, niégate. O sea, es uno el que se tiene que negar al mundo, a la carne, a las vanas glorias y seguir a Jesucristo, porque las cosas del mundo son pasajeras, son temporales y son efímeras, pero lo que Dios nos está dando es la vida eterna. Pero antes de eso, ¿qué dice? Cuando estamos acá peleando la batalla de la fe, nos dice, mi paso os dejo y mi paso os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué cosa más maravillosa esa, no? Hoy, la gente que no conoce a Dios, pues tenemos el caso de El Salvador, tenemos años de estar viajando para allá, nos dimos cuenta de esa vida pasada, condenada por hombres perversos y Llegó un presidente que conoció a Dios, invocó el nombre de Dios, y ahí están cambiando paulatinamente. Pero si no conocen al Señor Jesucristo y son como ovejas, la cosa va a ser pasajera. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios, porque Él busca la santidad, la humildad, la unidad, para que se vea que somos el pueblo que Dios sacó del mundo, para que nosotros vayamos y hagamos la obra de Dios. Leamos para terminar en San Juan, capítulo 16. Aquí habla el Señor Jesucristo y nos dice: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Esa es la obra que el Señor Jesucristo vino a cumplir, especialmente los últimos 3 años. Escogió 12, uno le falló, y los 10, los 11, sí recibieron las promesas del Espíritu Santo. Se reveló no solo a ellos, sino a muchas gentes de diferentes idiomas para entender la palabra y luego ir por todo el mundo. Predicad el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación, para que aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo está su congregación, su campo donde estudia? ¿Están creciendo? Acuérdense que nosotros comenzamos con menos de 10 y alguien se asustaba que a finales de diciembre nos reunimos 4,000 personas, más los que estaban en sintonía. ¿Por qué? Porque es Dios el que está llamando, enseñando y enviando. Pero para ello hay que comenzar en la casa. He ahí la importancia que tienen nuestras hermanas. Y es la bendición cuando usted se casa con una mujer que conoce a Dios, que ama a Dios y que le va a ayudar como ayuda excelente, ideal, apta, para que cuando vengan los niños les comience a transmitir el Espíritu y ayude a corregir para que los niños, los jóvenes, tengan la libertad y la preparación para salir a la calle, pero manteniendo esa comunión que es motivada por la oración y que las palabras que se escuchan cuando estamos en congregación sean retenidas, confirmadas en casa y extendidas por el Espíritu Santo para que los hijos y los nietos y los vecinos puedan realmente estar encontrando el camino que Dios nos ha mostrado como personas necesitadas del amor, del temor, de la santidad. Ese es, en resumen, el estudio que Dios quiere que entendamos y que lo practiquemos. ¿Para qué? Para estar en espera de la venida prometida del Señor por su pueblo, por sus hijos, el cual nos va a evaluar y nos va a preguntar: ¿tuve hambre? ¿Tuve sed? ¿Estuve desnudo? etcétera, etcétera. ¿Y me diste? Ahí viene la evaluación. Y si di, venid benditos de mi Padre. ¿A dónde? A la gloria, a la vida eterna. Pero si no, hay otro lugar donde habrá condenación. Para nosotros salvación, pero para ellos condenación. Ojalá que esta reflexión pueda servirle a usted, hermano y hermana, y que usted pueda transmitir la palabra de Dios con el Espíritu de Dios en su trabajo, en la universidad, a donde quiera. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Así es que damos gracias a Dios y esperamos que esta reflexión pueda servirle a usted y a los que le acompañan en su casa o donde quiera que se mantenga. Amén y amén.